Descubre cuando tú o el Estado tiene culpa en un desastre natural. Y lo podrás escuchar en lasopafm.com y también en Spotify, escribiendo La Sopa Media o Sin Caos Radio Show. Recuerda que este podcast es traído a ti cortesía de casualflow5g.com o casualflowchat.com. Bueno, y no es para más, señores. Quiero hacer una pregunta y aprovechar este tremendo episodio al máximo. Quiero que preste mucha atención. Mi nombre es Silverio Germán. ¿Usted conoce a alguien que escuchó un mensaje por las autoridades decir va a caer un torrente de agua que usted jamás lo haya visto? Lo más parecido a un diluvio. Pero esa persona se le importa hacer caso a ese mensaje. De hecho, lo ignora y después culpa al gobierno. Y también te pregunto, ¿te es fácil prepararte para un caso de emergencia? Pues mire, concerniente al caso de esa vaguada que nos ocurrió en nuestro país, voy a basar este programa o este podcast. Así es que no te muevas de ahí.
Está escuchando Sin Caos Radio Show.
Bueno, y seguimos. ¿Cómo que usted se da cuenta que un puente no sirve? Señales de advertencia de inseguridad en un puente. Voy a mencionar 5 maneras y luego su explicación. Lo normal sería que usted vea señalizaciones oficiales, daños visibles, inundaciones o corrientes fuertes, movimientos inusuales y condiciones climáticas extremas. Son esas 5 posibilidades que usted tiene que cerciorarse para darse cuenta que un puente no sirve. Cuando tienen barricadas que indiquen cierre o advertencias sobre el puente, quiere decir que tiene señalizaciones oficiales, señores. No crucen por ahí. Cuando tiene signos de deterioro como grietas, desprendimiento o deformaciones en la estructura, es el segundo que yo mencioné ahorita, que es daños visibles. También si hay agua desbordando el puente o corrientes fuertes debajo, puede no ser seguro cruzar. Es el tercero que le mencioné anteriormente, que inundaciones o corrientes fuertes. Mucha gente se equivoca porque dicen, no, ese río no me va a arrastrar mi carro. Otra cosa, sentir vibraciones o movimientos inestables al aproximarse o estar en el puente. Eso indica que el puente no está seguro. Tiene movimientos inestables. Otra cosa que indica que no te entre en el puente es cuando hay condiciones climáticas extremas. Podemos decir, durante tormentas severas, viento fuerte o condiciones de hielo, el puente puede ser peligroso. Con esos 5 detalles es suficiente para decir que ese puente no sirve. ¿Pero qué podría hacer un peatón en ese caso? En 5 o 6 segundos te voy a contar qué debe hacer un peatón.
Medidas de precaución para el peatón. Evitar cruzar en condiciones extremas. Ejemplo, si el tiempo es muy adverso, es mejor evitar cruzar puentes, especialmente si son largos o expuestos. Buscar rutas alternativas. Planificar con anticipación y considerar otras rutas que no incluyan el cruce de puentes en duda. Observar el comportamiento de otros. Si otros peatones o vehículos evitan el puente, puede ser una señal de que no es seguro. Consultar fuentes oficiales. Mantenerse informado sobre las condiciones de los puentes a través de informes de tráfico o alertas de las autoridades locales. Uso de equipo adecuado. En condiciones de lluvia o nieve, usar calzado con buena tracción y ropa reflectante para mayor seguridad. Tener un plan de emergencia. Conocer qué hacer y a dónde ir en caso de que el puente se vuelva inseguro mientras está cruzando. Siga disfrutando de este podcast con Silverio Germán.
Bueno, y vamos a mencionar algunos daños que provoca la lluvia. Sí, esa misma que sostiene la vida. También algunos hemos experimentado un torrente de agua causado por un evento natural, como una tormenta intensa. Y esto de deshielo rápido o huracanes. Esto puede tener una serie de efectos devastadores en el medio ambiente. Además, infraestructuras y comunidades. Aquí le voy a narrar algunos de estos efectos. Todos conocemos que cuando llueve mucho, pues eso causa inundaciones, pero también erosión del suelo. El agua que fluye rápidamente puede llevarse grandes cantidades de tierra, debilitando las fundaciones de edificios, puentes y carreteras. Otra cosa, cuando llueve mucho, esa agua que va pasando ahí, que va arrastrando, está contaminada, pues los torrentes pueden arrastrar contaminantes y desechos a curso de agua, afectando la calidad del agua y los ecosistemas acuáticos. Un aguacero o un torrente de agua bien fuerte puede afectar los servicios. Servicios esenciales como electricidad, agua potable y sistema de alcantarillado pueden verse interrumpidos.
Según Listín Diario, actualizada domingo, 19 de noviembre de 2023, a las 4:34, la Policía Nacional identificó los cuerpos de 9 personas fallecidas tras el colapso en el paso a desnivel en la avenida 27 de febrero con Máximo Gómez, República Dominicana, en la tarde del sábado. Si algún día sucede algo similar aquí en New York y necesita ayuda, en caso de desastre natural, busque la página web fema.gov/vertical.es. Continúe divirtiéndose con nuestro podcast. Adelante, Silverio.
Vamos a continuar con una nota de voz que me envían desde Santo Domingo.
Mi nombre es María, desde aquí, desde San Cristóbal, República Dominicana. Aquí en Santo Domingo esto estuvo terrible con los acontecimientos del paso de la vaguada del sábado 18. Realmente fue algo que, bueno, mucho derrumbe. Mira ahí en la 27 de febrero con Gómez, en un túnel, una pared que se cayó, vieron varias personas fallecidas. Las autoridades hubiesen alertado, pero la población realmente no acogió el llamado y lamentamos mucho todo lo sucedido el sábado, varias vías principales también inundadas de agua, no había tránsito, fue algo muy caótico.
Gracias María por tu comentario desde San Cristóbal. Tú sabes que tras de esa noticia, pues se me ocurrió a mí crear este podcast y hacer muchas investigaciones. ¿Cuándo sería culpa del Estado o del gobierno que una tormenta de agua le haga daño a la población? ¿Cuándo él tiene culpa? Y aprendí que determinar la responsabilidad del Estado o del gobierno en los daños causados por una tormenta de agua a la población puede ser complejo y depende de varios factores. Aquí le voy a narrar algunos escenarios en los que el gobierno podría ser considerado responsable. Por ejemplo, falta de infraestructura. Podríamos decir que si se demuestra que un gobierno no invirtió adecuadamente en infraestructuras como sistema de drenaje, represas de agua, diques o barreras, pues le podrían decir que es culpable de esa forma. También, en otro escenario, en cuanto a si el mantenimiento es deficiente, porque te voy a decir una cosa, cuando los funcionarios hacen construcción, pues ahí mismo ellos tienen que calcular que eso necesita un mantenimiento. Si ellos no dan ese mantenimiento, pues podrían ser culpables si en dado caso ocurre un accidente. Voy a mencionar 8 características que podrían tener ellos. Como ya dije, la falta de infraestructura adecuada. Número 2, mantenimiento deficiente. Número 3, planificación urbana inadecuada. Número 4, falta de respuesta de emergencia efectiva. Número 5, inadecuada comunicación de riesgos. Número 6, no atender cambios climáticos. Número 7, desatención a las advertencias de los expertos. Y número 8, falta de política de mitigación y adaptación. En muchos casos, la responsabilidad puede ser compartida entre varias entidades, incluyendo gobiernos locales, regionales y nacionales. Bueno, mis amigos, pueden dejar sus expresiones en la caja de comentarios y también pueden suscribirse para que participe en los comentarios de nuestros oyentes en este grandioso podcast, Sin Caos Radio Show. Y vamos a hacer este podcast no más extenso. Dejémoslo hasta aquí por ahora. Esto es Sin Caos Radio Show.